Hoy es 12 de mayo, domingo de la Ascensión del Señor. Leemos el Evangelio de San Marcos 16, 15, 20. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios se acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Y pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que le acompañaban. Queridos hermanos, la ascensión no es el alejamiento de Cristo, más que su partida, marca el comienzo de una nueva presencia de nuestro Señor. Él había dicho: yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Es una presencia espiritual e invisible, pero no menos real que la sensible. Presencia que por ser espiritual trasciende tiempo y espacio. Desde la diestra del Padre envía al Espíritu Santo y viene también él mismo a establecer su morada en los corazones de quienes, por supuesto, creen en él y le aman. Por eso Cristo, vencedor de la muerte, vive en su iglesia, vive en nosotros. La ascensión es una presencia más íntima que la presencia que nosotros podemos experimentar de una persona viva como nosotros. Jesús está vivo de un modo nuevo. Pero no todos notan esa presencia, ese nuevo modo de estar de Jesucristo. Por eso es importante que la meditemos, que meditemos en esta presencia, para que le podamos sacar más fruto. Esta presencia de Cristo que ha sido prometida a los apóstoles y por lo tanto a todos los hombres, a nosotros también. Pues todos los hombres han sido enviados a predicar el Evangelio, cada uno por supuesto según su vocación. Ese nuevo modo de estar con nosotros después de su ascensión fue el motivo de sus apariciones durante los 40 días siguientes a su resurrección. Nosotros, por decirlo de alguna manera, nos teníamos que acomodar a ese nuevo modo de estar de Jesucristo. Por eso ese periodo de 40 días hasta su ascensión, después de la resurrección, es importante para la Iglesia y para cada uno de nosotros, evidentemente. Repasemos entonces. Si bien nuestro Señor aparece y desaparece, puede esconderse a los ojos de sus discípulos, como hizo por ejemplo con los de Emaús o con la Magdalena junto al sepulcro, también a la vez Él come, conversa con ellos, ríe, ¿no? Entonces Él, después de su resurrección con reiteradas apariciones, va convenciendo a los discípulos de que realmente vive, de que ha vencido a la muerte. Y a la vez, de que su modo de vivir es más perfecto, con una presencia más poderosa, más fuerte. Lo segundo, también, por el hecho mismo de estar presente de un modo nuevo, esos 40 días, el Señor va completando sus instrucciones y les va enseñando cómo se van a tener que mover ahora en el reino ya instituido, ¿sí? Cómo van a tener que hacer las cosas en la iglesia. Y por eso les promete el inmediato bautismo del Espíritu Santo para el que ellos deben disponerse. ¿Sí? Recordemos que los apóstoles soñaban todavía cuando el está ascendiendo con un reino mesiánico, terreno y político. Y Jesús los orienta a recibir el Espíritu Santo, que significa entregarse con docilidad a su influencia benéfica. Pues cuando reciban el bautismo del Espíritu Santo, con él van a recibir otras cosas. Por ejemplo, ¿no? Nombramos tres: luz, humildad y vigor y audacia. Luz, ¿no?, para comprender el sentido espiritual del reino, ver todo y valorar todo desde la perspectiva de Dios y su providencia. Lo segundo que habíamos dicho, humildad, para poder ser instrumentos dóciles al Padre y poder vencer el orgullo, principio de todo pecado, y el principal obstáculo que tenemos para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y vigor y audacia para ser los testigos, poder ser los testigos del resucitado en toda circunstancia, ya sea en Palestina, como los envía, y hasta los confines del orbe. No, vigor y audacia, ¿no? Pensemos todo lo que hicieron los apóstoles. Hay otro detalle, ¿no?, en la ascensión, la nube, ¿no?, que lo cubre, ¿no? Esa nube también nos habla de esa nueva presencia, ¿no? Es el signo tradicional, digamos, en la Sagrada Escritura, porque vela y revela que Dios está presente, ¿sí?, la presencia divina, ¿no? Y también en este caso la nube aparece como diciéndonos: desde hoy lo veremos velado, lo veremos en fe y lo veremos a través de los signos sacramentales. Con todo esto tenemos que decir que esta partida tampoco no deja tristes a los apóstoles, ¿no? Saben que el resucitado, glorificado, queda con ellos con una presencia invisible, íntima, personal, ¿no?, espiritual. La ascensión más bien los inunda de gozo, lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículo 52. Se volvieron a Jerusalén con grande gozo, ¿no? Por eso es esa presencia nueva que como todas las cosas de Dios ocasionan un fruto bueno en el alma, ¿no? No nos ha dejado huérfanos. Bueno. Pero hay que prestar atención a otra cosa también que la menciono, porque es evidente, pero a pesar de todo lo que dijimos de positivo sobre el nuevo y mejor modo de estar presente el Señor entre nosotros después de su ascensión a los cielos, es evidente que esta presencia no deja de ser una presencia imperfecta, ya que no es la posición completa del Señor todavía la cual nosotros, como aspirantes al cielo, deseamos, o sea, poseer a Dios eternamente. Esto será solamente en el cielo. Sí, mientras nuestro Señor estuvo presente, fue una presencia, digamos, tuvieron la gracia de estar presentes a Él cuando estaba entre nosotros, cuando resucitó, y lo veían también, una presencia un poco más interesante, digamos. Pero ahora esta presencia, que es más fuerte, que es más efectiva, por decirlo de alguna manera, es imperfecta, sigue siendo imperfecta, ¿no? Nos consuela, nos ayuda, nos fortalece, pero es imperfecta. Es evidente porque la presencia a la cual aspiramos, ya lo dije, va a ser en el cielo, y además porque la podemos perder, desgraciadamente, por el pecado, por nuestro estado de viadores, ¿no? Por eso nosotros, como los apóstoles, también nos gozamos del triunfo del Señor y quedamos en espera de su retorno, ¿no? San Pablo traduce esta fe eclesial, esta esperanza del retorno glorioso del Señor y de nuestra ascensión gloriosa, junto con él. Él dice, el Señor descenderá del cielo, hablando de la segunda venida, y resucitarán los muertos en el Señor, o sea, los que murieron en gracia. Y seremos arrebatados sobre las nubes hacia el encuentro del Señor, y ya por siempre estaremos con el Señor. ¿No? En 1 Tesalonicenses 4:17. Pero entre tanto nos toca ser testigos del resucitado y constructores de su reino, ¿no? En una duración y en unas circunstancias que son un secreto del Padre. ¿Cuándo será que pase esta segunda venida? ¿No? Por eso siempre pidámosle a la Santísima Virgen dirigir, ¿no?, esta mirada de amor, estar de algún modo orientados, ¿no?, hacia donde Él mora, en pensamientos, en palabras y en acciones. Nos ayude nuestra Madre de Luján.